Bueno, pues buenas tardes. Estamos en la última clase de hoy. Hemos tenido problemas técnicos, empezamos un poquito más tarde. Lo digo por Miguel Ángel, que seguro que está esperando hace un ratito. Y bueno, pues al resto que vais en la clase en diferido, pues eso, comentaros que es la última clase del curso, que dentro de pocos días vienen los exámenes y espero que, desde luego, los resultados sean lo mejor posible. Es una pena porque, una pena, es una opinión personal, que quizás la PET os hubiera evitado una parte del examen a muchos de vosotros, y aproximadamente pues un 60% no lo habéis presentado la PET y el resto. Nos faltan solamente 3 o 4 alumnos por corregirlo y mañana mismo os enviaré la nota correspondiente. Hola Miguel Ángel, se estaba comentando que habíamos empezado un poquito más tarde por problemas técnicos aquí en Tabla de Reina, ¿vale? Pero bueno, vamos a comenzar y demás. Bien, pues hoy vamos a ver la parte correspondiente a lo que es después de la Segunda Guerra Mundial, los años 40, los años 50, y siguiendo al profesor, en este caso Sánchez Noriega, vamos a hablar de este capítulo que se llama Cine de autor en Europa y Estados Unidos, y si nos diera tiempo, que no lo sé ya porque hemos empezado ya casi 8 minutos más tarde, hablaremos del cine de posmodernidad. Vamos a comenzar, por lo tanto, con este tema, esta temática. Los nuevos cines surgen entre finales de los 50 y los 60, por circunstancias históricas diferenciadas, como tenéis en la diapositiva, demográficas, socioeconómicas, tecnológicas, y también para renovar los cines nacionales. Es una renovación variada y específica en función de cada país. Tenemos a Francia, por ejemplo, se considera Nouvelle Vague como el movimiento impulsor de los cambios que se ponen en todo el mundo. Esa va a ser la nueva ola. Reino Unido, Fifi Cinema, que se presenta en la Cinemateca Británica en febrero del año 1956. En Alemania, el nuevo cine alemán con el manifiesto de Berghausen del año 62. En Italia, compromiso político de algunos cineastas, Pierpaolo Pasolini, por ejemplo, Bertolucci, o Bellocchio. En España, el nuevo cine español con Carlos Saura, Martín Patino, Mari Camus. Y la Escuela de Barcelona, por ejemplo, con Vicente Aranda. En Europa del Este, en Polonia, Bafta, Polanski, Checoslovaquia, la Nueva Vilna, con Miloš Forman, en América Latina también otros movimientos. En Japón, también en New American Cinema, con Yorán Mekas. Los nuevos cines coinciden con la modernidad cinematográfica, ese modo de representación moderno. Nuevos cines que son un movimiento histórico y nacional, y el modo de representación moderno, vemos ahí, es una forma estética que se opone a otros modos de representación que también hemos visto a lo largo del curso. Hay obras y autores de nuevos cines que hacen una renovación temática, valiéndose en métodos clásicos. Hay rasgos de modernidad cinematográfica en autores y movimientos de los años 40. ¿Cuáles son los elementos que definen ese modo de representación moderna comunes a los nuevos cines? Por una parte está una regeneración de carácter generacional. Los nuevos cines, los directores de los nuevos cines, conciben el cine como medio de expresión y comunicación. Intentan innovar con un estilo propio. También se produce una renovación en el público, que es más joven y especializado, produciéndose una reducción en el número de espectadores por nuevos hábitos del ocio también y la televisión. Una independencia de carácter industrial. Hay gran variedad en los modos de producción, en los nuevos cines, para independizarse del entramado comercial e industrial. Desaparecen cooperativas, subvenciones, etc. También hay propuestas que rechazan la rentabilidad comercial de la película y muchos cineastas se abogan por hacer cine de bajo costo, argumentando que en este caso la libertad creativa es inversamente proporcional al presupuesto de la película. Buscan historias que reflejen la realidad inmediata, rodando en localizaciones naturales, recurriendo al directo y también al documental. Los gobiernos europeos, por otra parte, van a aplicar políticas de apoyo y promoción de nuevos cineastas y, bueno, pues también directores, productores que van a financiar también sus propias películas. Sin embargo, los nuevos cines no interesan mucho al público en general y tuvieron malos resultados. Si lograron la amortización, en el caso que lograran la amortización, era por las ideas económicas también y pues participando en festivales de cine, y de esta forma pues recibían diferentes ayudas. La película como obra abierta. El cine, más que representar una realidad, debe proponer una experiencia al espectador. La verdadera película de nuevo cine no es la que pone en escena una historia, sino la puesta en escena de una historia. Se rechaza el relato novelesco, de argumento trabado, la secuenciación causal, y el guión debe estar abierto a la improvisación y al hallazgo en el proceso de rodaje y montaje. También los textos literarios se adaptan de un modo creativo. se alejan de un academicismo de carácter comercial y en Francia se adaptan no obras del nuevo Goman. Hay una convergencia entre cine y literatura en este caso. Otra de las características de este modelo de representación es la reivindicación del director como autor frente al guionista o al productor. Lo relevante es la puesta en escena, la cámara como de expresión. Ese nuevo cine, el cineasta-autor, que trata de plasmar sus preocupaciones, intereses, el mundo interior, su concepción del mundo. La autoconciencia cinematográfica se opone al modo de significación del cine clásico en aras de rupturas como la presencia del autor implícito. También la mirada de la cámara, etc. Ideología y moral. En los nuevos cines se rechaza el didactismo ideológico, logrado con metáforas políticas o con héroes positivos, aunque es compatible con el compromiso ideológico y el cine militante de signo anticapitalista. El cine tiene que ser expresión, en este caso, de la verdad. Una cooperación del espectador. Una regeneración, por tanto, una renovación generacional que conduce a un nuevo espectador que colabora con el texto fílmico, ante el que tiene que reflexionar para hacer su propia interpretación. Y, por último, el uso de nuevas tecnologías. La forma de rodar los nuevos cines que facilita la evolución de nuevas tecnologías con cámaras ligeras y también la toma de sonido en directo. Vamos a hablar de ese contexto existencialista y la nueva novela. La Nouvelle Vague, ese movimiento que inicia la renovación de los años 60 y bajo la influencia del existencialismo y de esa nueva novela, el nuevo roman. El clima ideológico y cultural de la posguerra francesa vino dominado por el existencialismo, el pensamiento de Kierkegaard, Heidegger y continuado, por supuesto, con Jean-Paul Sartre. Uno de los temas más destacados de la filosofía existencialista va a ser la elección de la libertad, de las personas para elegir. Cada sujeto hace elecciones que conforman su propia naturaleza. Según Sartre, la existencia precede a la esencia y la elección es fundamental en la existencia humana. La libertad de elección supone compromiso y responsabilidad. Pues Kierkegaard, recordamos que el individuo tiene miedo a los objetos específicos, pero también tiene una aprehensión general que denominó temor. Para Heidegger, la angustia lleva a la confrontación del individuo con la nada y con la imposibilidad de encontrar una justificación última para la elección de cada persona. La persona tiene que hacer todo esto, se va transmitiendo en esta filmografía con carácter existencialista. Sartre va a utilizar la palabra existencialismo para identificar su propia filosofía y fue el principal representante de este movimiento en Francia. El existencialismo es una forma de humanismo, decía Sartre, y relaciona los conceptos de libertad y elección humana con un análisis marxista de la sociedad y de la historia. Va a tener gran influencia este movimiento existencialista a lo largo de la historia, tanto de la literatura como de otros órdenes. Ahí señalamos a Dostoyevsky, Kafka, temas de angustia, de culpa, de soledad, etc. ¿No? Hablamos, por ejemplo, también de escritos de Albert Camus o el teatro absurdo de Samuel Beckett, por ejemplo. En la novela, en la Nouveau Roman, es un género que, cultivado por los franceses tras la Segunda Guerra Mundial y también se conoce como la antinovela, porque estos escritores reaccionaron contra la novela tradicional buscando nuevos temas y nuevas técnicas literarias. Entre los autores más destacados, vamos a nombrar aquí algunos, como Simon, Robert Pillet, etc. Antes de la guerra también, entre otros, estuvo Samuel Beckett. ¿Cuáles son las características de este modo de representación moderno? Hemos hablado algunas de ellas, Bueno, pues hacemos un repaso frente a esos cuatro modos de representación que se han dado en la historia del cine. Por una parte, el modo de representación definitivo, la representación institucional o cine clásico, ese cine experimental de vanguardia, que sería la representación, el modo de representación alternativo, y por último, el que estamos hablando, que es el modo de representación moderno o modernidad cinematográfica alternativo al cine clásico, al que no sustituye totalmente, pues es una variable estilística, aunque no comparte algunos de sus aspectos fundamentales y que, como venimos diciendo, se genera tras la Segunda Guerra Mundial. Vamos nombrando algunas de esas características. Todo, en este caso, la autoconciencia lingüística. Vamos a pasar a esta diapositiva. Toda obra tiene carácter de lenguaje. El texto fílmico se presenta conscientemente como mensaje y favorece que el espectador reflexione sobre la modo de expresión. Supone, por otra parte, esa autoconciencia lingüística, la negación del supuesto básico del cine clásico, que es la transparencia narrativa y la ilusión de la representación. Cuestionamiento de la representación de la realidad. Bueno, todo esto es los que habéis hecho trabajo sobre la primera persona, veréis que algunas de estas características las podemos incluir, muchas de ellas, en este modo de representación moderno, aunque lo encuadramos con ese cine nórdico propio de Bergman. Decíamos que este cuestionamiento de la representación de la realidad refleja otros modos de realismo, sobre todo la experimentación psicológica. Estamos hablando del fin persona, ¿verdad? Los que habéis hecho trabajo sabéis de qué estoy hablando. No hay un observador impersonal de la realidad externa, sino que se muestran las vivencias interiores. Surge un cine que cuestiona la representación del espacio y el tiempo, la causalidad del relato y la lógica del discurso. Preferencia, por otra parte, del discurso, ¿veis también?, sobre la historia. Da más importancia al discurso que a la historia. No confía en la continuidad narrativa. Esto se expresa en la apertura del guión al azar, en los tiempos muertos, episodios inconexos, observaciones de la realidad, también ritmos antidramáticos. Marcas de enunciación. El autor concibe el film como una escritura mediante una puesta en escena y un montaje donde cada elemento y cada opción muestra la presencia del autor. La película, que es la expresión del mundo personal del autor, que se muestra a lo largo de toda su filmografía, y la crítica y el espectador deben interpretar el texto del film averiguando significados latentes y buscando el paralelismo con otros films. Y los personajes, en este caso, se convierten más complejos, problemáticos, indefinidos, expresando las contradicciones del real, también son variados, depresión de sueños, alucinaciones, relatos que fragmentan y distorsionan el tiempo, anulando la causalidad temporal a favor de la subjetividad. Otro de los aspectos que tenemos que tratar es la temática, ahí tenéis los diferentes elementos que he ido señalando, las características del discurso de la historia, marca de imitación, la propia película, decíamos, y el caso de los personajes que os decía, ¿verdad? Y esta temática de los nuevos cines de los 60, que realiza una renovación. Renovación, en este caso, por ejemplo, una temática personal individual, el relato biográfico, protagonizado por antihéroes y seres más o menos marginados en busca de identidad, la infancia, hay recreaciones de la infancia, etapa en la que están las claves de la identidad por otra parte del sujeto. La mitología sobre la juventud, temáticas propias de la juventud ligadas a la crisis de la familia, la infancia y también derivadas de la incorporación juvenil a la vida laboral y social. El cuestionamiento de la familia, con relaciones familiares problemáticas, aparece el autoritarismo, la incomprensión familiar, instituciones educativas. Abundan películas sobre centros educativos que por autoritarismo, represión y ausencia de educación sentimental da lugar a diversos modos de rebelión. Aprendizaje sentimental y sexual, temas que tratan la prostitución, la homosexualidad y también las dificultades para expresar los sentimientos. Las relaciones de la pareja, las dificultades que pueden encontrar en cuanto a clase o cultura, cuestionamiento también de instituciones como el matrimonio, esos aparición de tríos amorosos, etc. El cine en el cine, también muy interesante, películas referidas al mundo del cine, con reflexiones sobre la representación y la significación fílmica y homenajes a los géneros. Un contexto sociopolítico, podemos hablar de ese contexto también relacionados con el 68, del año 60, el año 68, la guerra de Vietnam, luchas anticoloniales, etc. Revisión del pasado histórico, nazismo, fascismo, etc. Y también un debate ideológico en torno, por ejemplo, a conceptos como la revisión del marxismo de los países del este, o sobre todo en Italia, un cine sociopolítico comprometido por la izquierda, ya lo vimos cuando tratamos el neorrealismo, y denunciando la explotación laboral, la inmigración, diferencias de clase, etc. Y bueno, pues pasamos también a otros temas que viene incorporado también en vuestro índice, esa, la nueva ola francesa, ¿no? La Nouvelle Vague. En este caso, aparece una parte de la crítica del cine de calidad y la renovación generacional. Vamos a ver unos aspectos. Bueno, en la pantalla lo tenéis, hablamos de los años 50, ese cambio social y cultural que se da, y da lugar al nuevo lenguaje de cinematográfico, que es la Nouvelle Vague. En este caso se basaba en que no había reglas, o regla no había, era, no, que no había reglas. Un cine realista, que mostrase la vida cotidiana, que no, por otra parte, que no requiriese grandes presupuestos económicos. Eso sí, hay diferentes variantes nacionales porque va a traspasar diferentes fronteras y, bueno, pues aparecen diferentes escuelas según los países, los territorios en los que se manifiestan. Por otra parte, todos estos países, estos territorios o estas escuelas tenían esas variantes, tenían similitudes. Por una parte, rechazo hacia el anterior, búsqueda de una expresión personal al margen de las exigencias industriales, gusto por innovaciones formales y tecnológicas y la ruptura de la narración convencional. Como veis, son elementos propios de ese modelo de representación moderna a la cual venimos hablando con anterioridad. A partir de los años 60, el cine sufre una transformación, una nueva forma de concebir, un nuevo espíritu radical y contestatario, ¿verdad? en ese mundo, de ese, de, en ese momento, ¿verdad? Avanzamos. En los años 40, el cine francés, distinguimos buena parte de aquellos que directores de cine de cualité, de calidad, de autores que hacen un cine de carácter más personal y hasta cierto punto un tanto más lineal. ¿Cuáles son las características, podríamos definir, de uno u otro cine? ¿Cuál es el cine de calité y el otro? Pues por una parte tenemos este cine de calité, vamos a los autores que tenéis, Otto Lara, Marcel Carnet, Crevillon, etc., en que a esos directores se les reprocha que hagan obras alejadas de la realidad, que no tratan conflictos de la época, problemas de la descolonización que hemos hablado antes, problemas políticos, etc. Este tipo favorece de cine favorece el cine de los artesanos en detrimento del cine de los artistas. Las películas se refieren a acontecimientos antiguos, a adaptaciones de novelas, biografías heroicas. El cine francés no presenta una renovación estética como, por ejemplo, ha sucedido con el cine italiano en relación al neorrealismo. Un cine más personal. El cine más personal de los directores. En este grupo nos encontramos a directores como Jean Renoir, Pierre Melville, Jacques Tati, Max Orfus, Becker, The Beckers o Robert Bresson, que trabaja para ese diario, por ejemplo, de un cura rural. Supone una renovación generacional favorecida por la política de apoyo a nuevos cineastas desde el Estado y desde la industria. Fue uno de los factores para la creación de la Nouvelle Vague. Entre 1958 y 1962 hay 97 directores que realizan su primera película. El éxito de las películas de Roger Bataille, protagonizadas por Brigitte Bardot como Y Dios creó a la mujer en el año 56, mostró la existencia de un mercado para películas dirigidas a jóvenes espectadores, por el cartel que se quería poner ahí. Algunos productores franceses comenzaron a respaldar a jóvenes cineastas capaces de trabajar rápido y con pocos recursos. Claude Savron, René Dumer, François Truffaut, o, por ejemplo, en el caso de André Bazin, que van a fundar, entre otros, uno de esos cuadernos de cinema de calles de cinema, la revista más prestigiosa del mundo. Entre los productores franceses también hay que destacar a Philippe Braunberger, Arthur Daumann, Georges Beauregard, y bueno, pues este hombre va a participar, este productor, en películas de Bardem, como en España, la producción de películas de Bardem, como Muerte de un ciclista, del año 55, o Calle Mayor también, del año 1956. Vamos a hablar de factores dentro de este origen de la Nouvelle Vague, operadores, rostros emblemáticos, lo terminamos así. La Nouvelle Vague es un movimiento cuyo inicio se considera coincidente con el Festival de Cannes del año 1959, bueno, en el cual François Truffaut presentó Los 400 golpes, Jan Hesner y Los Sigma Mon Amour. La Nouvelle Vague, esa nueva ola, fue un movimiento que, a pesar de su corta vida, se suele establecer entre 1958 y 1962 y que fue, como ponemos en la diapositiva, determinante para el cine francés. Son un grupo heterogéneo de cineastas, ya hemos nombrado de ellos, Jean-Luc Godard, François Truffaut, Jacques Rivette, Éric Rohmer, Claude Chabrol, Alain Resnais, etcétera, etcétera, y bueno, pues también Marie Dugas o Claude Sautet. Pueden agruparse en dos líneas. Una línea experimental que agrupa directores preocupados por el lenguaje cinematográfico y que estudian las relaciones sonido-imagen, narración y memoria, u otros con una línea convencional que usa los recursos propios del cine clásico, entre los primeros, Godard, Resnais o Duras, entre los segundos, estos que utilizan los recursos propios del cine clásico, Truffaut, Malle o Chabrol. Este movimiento aparece por una concurrencia, una serie de factores que lo van a facilitar. Por una parte, está el contexto de nuevos cines europeos, ya hemos nombrado uno de ellos, el Cinema, el Manifiesto de Oberhausen en Alemania, o el Congreso del Nuevo Cinema Italiano, o el Nuevo Cinema también Latinoamericano, perdón, que reivindican el cine como arte. También la Cinemateca y los cuadernos de Cinema, el Calle de Cinema. Desde 1946 se consolida el sistema Cine Cruz, surgen publicaciones diferenciadas, Revista de Cine, Calle de Cinema. Cayeres, dirigida por André Bazin, es la más emblemática y se convierte en punto de encuentro de cinéfilos que llegan a ser los autores más representativos de la Nouvelle Vague. También el cine norteamericano, ¿no? Cine norteamericano, en la cual algunos de estos jóvenes directores de la Nouvelle Vague, agrupados en esos Cayeres de Cinema, que los cuatro va a dirigir André Bazin, que os he dicho antes, pues valoran el cine comercial estadounidense y a directores de Howard Hawks o Alfred Hitchcock o también a John Ford. Visto que los directores de la Nouvelle Vague en general carecen de una formación técnica, ya que se han formado fundamentalmente en filmotecas y no especialmente en escuelas de cine, ¿eh? Por lo que fue esencial para ello pues rodearse de personas, de auxiliares y entre otras de directores de fotografía competentes. Entre ellos tenemos a Raúl Cutar, bueno, que era un antiguo reportero y que bueno, pues fotografía las primeras películas de Truffaut y Godard y resuelve los travelings, por ejemplo, de al final de la escapada de Godard del año 59 con la cámara en la silla de ruedas. Recuerdo una de las películas de obligado visionado de este curso. Henri de Caen, Jean Javier, Honesto de Armento, es español, que trabajó con Rommel, Truffaut y también Barlet Schroeder. De forma paralela, se produce una renovación generacional entre los intérpretes. Los nuevos personajes deben identificarse con nuevos rostros o con intérpretes que se puedan reconvertir. Las mujeres de las películas de la Nouvelle Vague se separan de los estereotipos del cine francés. Se sitúan en la complejidad y diversidad próxima a los tipos cinematográficos femeninos de los 60 y, bueno, pues personajes en la marginalidad o próximos a ella. También hablamos de una espontaneidad de actores como Jean Mogo, Anna Karenina, Jean-Paul Belmondo, Jean-Pierre Léaud o incluso Brigitte Bardot. Aquí tenemos algunos de estos personajes que os estoy comentando con anterioridad. Vamos a hablar de por una parte, de Godard y luego también de Truffaut. Jean-Luc Godard estudió etnología en la Sorbona y he preguntado a la Cinemateca contactando con los futuros miembros de la Nouvelle Vague. Por cierto, como siempre, cuando aparecen estas señalitas que aparecen por aquí, ¿verdad? Pues son enlaces. Pero si lo metéis en internet con este título, enseguida vais a rescatar el enlace que el cual esta diapositiva estaba enlazada, como decía. Como decía, bueno, pues contacta con los futuros miembros de la Nouvelle Vague y, bueno, pues escribe también críticas para nuestros cuadros de cinema. Y Godard experimentó con nuevos soportes, propuestas que reflejan la ruptura de la modernidad cinematográfica, transgrediendo reglas establecidas por las sintaxis fílmicas. Descubre también actrices que le inspiran en sus obras, como Anna Karenina, una de sus mujeres, o también Juliette, una de sus esposas, y Juliette Binoche. Su primer largo es Al final de la escapada, del año 1959, con Jean-Paul Belmondo, y bueno, pues fin representativo de la ruptura del momento. La siguiente película sería Bien subida, parando en este film, basta que lo tengamos en la asignatura para visionarla, ¿verdad? Pues recordamos que es del año, como digo, del año 1969-60, y bueno, pues la fotografía es de esta persona que hemos comentado anteriormente, de Raúl Cutar. Recordamos que vemos a Jean-Paul Belmondo, que significa el personaje de Michel Foucault, un exfigurante de cine admirador de Bogart. Roba un coche en Marsella, va a París, mata fortuitamente a motorista, a policía, y sin remordimiento alguno por lo que acaba de hacer, pues sigue el viaje. Llega a París, también roba a una amiga, tiene a una amiga, y busca a Patricia, protagonizada por Jean Seber, y una joven burguesa americana que aspira a ser escritora y vende el New York Herald Tribune, este periódico, Los Campos Elíseos, que también sueña con matricularse a Sorbona y escribir algún día en ese periódico. En Europa cree haber hallado la libertad que no conoce en América, y lo que, bueno, Michel ignora es que Michael ignora es que la policía lo está buscando por la muerte del motorista. Bueno, pues un gran film, una película que luego tenéis que visionar en cualquier momento, si no es para atrasarme en otro momento, pero que nos da pista de lo que supone esta ruptura con el periodo anterior por parte, en este caso representando a Godard. Bueno, pues como decía, las siguientes películas van a ser Vivir su vida, el año 62, Una mujer casada, el año 64, y Alphaville, el año también 1965. Y bueno, pues muestran la evolución de un estilo más personal, vanguardista. En el caso de Vivir su vida, es un retrato más o menos biográfico de Anna Karenina, que os comentaba antes, por entonces era su esposa, o Masculine Feminine, es una comedia sexual y política. Inicia un periodo de películas revolucionarias, audiencias también revolucionarias, muchas de ellas protagonizadas por otra esposa, la siguiente esposa sería Anne Wierzbicki. El caso, por ejemplo, de Weekend, del año 1982, O Doute Autre Chose que Yes Eterne, del año 1966. Funda grupo, el Discover Top, y participa en proyectos de cine revolucionario en Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Alemania. Aquí tenemos el cartel de Weekend. Hace un estudio, en este caso, este film de la sociedad contemporánea, mediante un diálogo sobre la vida entre las víctimas de un accidente automovilístico y personajes literarios y de cine con los que se encuentra mientras vagan por autopistas conectando pasado, presente y futuro. En el caso de Todo va bien, que te he comentado anteriormente también, de los años 32, una historia de amor entre un actor y una periodista norteamericana encerrados por los obreros de una fábrica. En la siguiente etapa se va a instalar en Grenoble. Renuncia al cine comercial, experimenta con producciones innovadoras desde un punto de vista formal, menos político, más didáctico y también codirigidas con otra, su nueva esposa, Alma Rimmel. Ahí tenemos a nuestras como ahí, número 2, Fantú, etc. Va a regresar a Suiza, graba otras películas, que también tenemos ahí indicadas, Sálvese quien pueda, etcétera, etcétera. También escribe un libro. Y en los últimos 20 años su obra es una reflexión sobre el cine y otro modo de expresión. Y bueno, pues también toma obras de otras cine de expresión que toma como referencia obras literarias, mitos bíblicos, y ahí tienes algunas de esas obras, del año 82, Pasión, Nombre de Carne, del año 83, etcétera, etcétera. O quien lea, del año 87, que no me lo quiero dejar pasar. De François Truffaut, comenzó a escribir en sus cuadernos de cine, que había T-Cinema, siendo uno de los críticos más agresivos. En el mundo del cine, fue crítico también, guionista, productor y actor. A lo largo de sus películas, especialmente La Noche Americana, se puede comprobar que era un cinéfilo compulsivo. Se le puede considerar el más convencional de los directores de la Nouvelle Époque, pues de esa nueva ola, pues su crítica va sobre todo contra la mediocridad del cine francés de la época. Truffaut representa la heterogeneidad. Hay otra vez, por cierto, aquí tenéis otra vez, ¿vale? Esta señal que pongo aquí, 25 años sin Truffaut, ¿verdad? Que sin duda podéis, por no, que lo podéis localizar también. Son 12, 13 minutitos este documental, pero muy, muy interesante al respecto, ¿eh? ¿Vale? A ver, que no me quiero indicado aquí. Bueno, pues, si lo hago bien, luego mal. Seguimos, estaba comentando. Que Truffaut, decíamos que se puede considerar el más convencional de los directores, de la verdad, pues su crítica va sobre todo contra la mediocridad de ese cine francés de su época. Truffaut representa la heterogeneidad de la Nouvelle Vague, de la Nueva Ola, funda la productora Le Film de Carrosse, debuta como director en la película Los 400 Golpes, de Kazakhstan Groups, del año 59, recibe el premio al mejor director del Festival de Cannes, por eso que se considera como la primera película de la Nouvelle Vague, y que la historia de un adolescente incomprendido que va a continuar en el amor a los 20 años, año 62, besos robados, etc. El mundo de la infancia, que recoge Los 400 Golpes, continúa en El Pequeño Salvaje, año 1970, basada en la historia real del siglo XVIII, rememorando la idea de Rousseau de buen salvaje. Eso que escribía el Emilio, ¿verdad? El Emilio de Rousseau. Y que es una reflexión sobre el valor de la educación y la labor de redención que un médico realiza con un niño hallado en un bosque. Sus películas vienen a ser una combinación de comedia, patetismo, suspense y melodrama. Por ejemplo, entre ellas está esta Matad al pianista, en que mezcla farsa y suspense, Julius et Jean, sobre un tiempo amoroso, Fahrenheit, barrio 51, ese relato futurista sobre la sociedad sin libros, que también merece que la pena que lo veáis. Recibió el Oscar a la mejor película extranjera, en este caso por La Noche Americana, y también obtuvo bastante éxito con El Último Metro. Vamos a hablar de la New American Cinema, que también os he comentado anteriormente, esa escuela de Nueva York, también, por otra parte, y de directores como John Cassavetes, Sidney Clark, Jonas Mekas, Paul Morrissey o Andy Warhol. La segunda generación de independientes está representada por grupos de cineastas opuestos al cine oficial dominante. Por una parte está la Film Culture, que apoya las películas de vanguardia, y la revista The Village Voice apoya los nuevos cines. Jonas Mekas, John Cassavetes, Sidney Clark, como os digo, Robert Frank, entre otros, van a crear la New America Cinema Group, defendiendo un cine como expresión personal, sin presiones de la industria, rechazando la industria, perdón, la censura, quería decir, los permisos de rodaje y cualquier intromisión burocrática en la creación y proponiendo un sistema de producción alternativo basado en el director y productor y en presupuestos bajos y mostrando su oposición al sistema de distribución y exhibición. Pero hay intereses, por otra parte, contrapuestos y mecas y los vanguardistas fundan la Filmmakers Corporative, formándose dos grupos. Por una parte, estaba la Escuela de Nueva York con los autores de cine independiente narrativo, en el que se integran John Cassavetes, Shirley Clark y Sidney Meyers, y el cine underground orientado al experimentalismo y la vanguardia del que forman parte Jonas Mekas, Andy Warhol y Paul Morris. De estos vamos a hablar ahora. Por una parte, de John Cassavetes. Trabaja como actor en películas comerciales para financiar sus propias películas independientes que escribe, dirige y a veces interpreta él mismo. Frecuentemente rueda con el mismo equipo, con los actores Jenna Rowlands, Peter Fox, Ben Gazzaram, concediéndoles gran libertad a la hora de actuación. Su cine, con abundantes dramas sociológicos, se caracteriza por una falsa improvisación en la puesta en escena y en la construcción narrativa con planos largos, subordinando el tiempo al diálogo y recogiendo la libertad y las posibilidades del ser humano, superando los clichés y roles impuestos por la sociedad. Su primera película importante, con éxito en Europa, es Sombras. Después hizo Truth, Late Roots, que cuenta la decadencia por el alcohol de un músico de jazz, y Ángeles sin Paraíso, del año 63, que cuenta la sobre una, en este caso, una clínica mental para niños. En Fakes, del año 69, narra la desintegración de una pareja a través de una cámara móvil con planos muy próximos. En Husband está en esa misma línea. Una mujer bajo la influencia, del año 74, va a ser su mejor película y es el retrato de una madre en diversas situaciones y mediante improvisación y registros variados, desde la comedia al drama, pone en escena una gran variedad de sentimientos del ser humano. The Killing of a Chinese Bookie se considera como cine negro. Gloria, que cuenta la relación de una mujer y un niño perseguidos por la mafia. Corrientes de amor, del año 83. Y Big Trouble, que son dos comedias de carácter sentimental. Shirley Clarke se formó como bailarina y empezó con documentales sobre bailarines. Dust in the Sun, Bull Flight, etc. Rodó cortos con carácter esteticista, como In Paris Parks, del año 34, sobre un niño de un parque parisino. Skyscraper, sobre la posición de un edificio, también Bridge to Run, sobre los puentes de Nueva York, o Scary Time, concretamente una producción para UNICEF. Este cine de Shirley Clarke piensa que todo es manipulado y que un testimonio en vivo puede obedecer, en este caso, a tópicos y resultar una ficción dentro de la ficción. Así lo presenta La Conexión, que es su primera gran película importante, con una cuidada puesta en escena, simulando cine de planos largos, sonido sincrónico, con improvisaciones, personajes espontáneos, etc. The Cruel World, sobre personas cometiendo delincuentes, etc. Ahí tenemos a Mekas. Jonas Mekas, de origen lituano, estuvo en campos de concentración durante la guerra, estudió filosofía y emigró a Estados Unidos. Adquirió una importante cultura cinematográfica y empezó a rodar cortos sobre la vida de Brooklyn. Fundó la revista Film Culture, oponiéndose al cine industrial, y The Village Voice defendió en este tipo, en estas revistas, un cine artístico a la manera de la Nouvelle Vague. Fundó también la New American Cinema Club, la Film Cooperative y la Anthony Film Archive. Tras los cortos de Wall Street, Seven Your Night hace su primer largometraje y concretamente Gun Under Trees, The Bridge, y es la puesta, en este caso el último, en escena de una obra de teatro sobre la brutalidad militar. Dentro del género del diario cinematográfico, destacaron entre otros ese diario Not Rescued, y bueno, pues esa cantidad de películas que os tengo ahí puesta, que no hace falta que sepamos ni mucho menos tantas. También hace películas experimentales, como Requiem for Moonbrook, Not on the Circus, etc. Y bueno, pues llegamos al gran artista Andy Warhol, que estudia artes gráficas, empezó a publicar sus dibujos en revistas, con gran éxitos, también ilustraciones de sus ilustraciones, y bueno, pues se convierte en uno de los grandes iconos artísticos contemporáneos y maestro, por supuesto, del pop art. Pero en el campo cinematográfico hace largometrajes mudos, grabados, pues algunas de las imágenes bien conocidas de Andy Warhol, que seguimos que todos reconocen, por supuesto. Os comentaba que hace largometrajes mudos, por ejemplo, Un hombre que dure durante más de 6 horas, o en este caso Empire, canal 64, que es un plano fijo del Empire State Building de 8 horas. Más tarde sus películas se van a transformar en ensayos, documentales, en los que mezcla fantasía y realidad con mayor difusión. Por ejemplo, Andy Warhol is Jack Smith Fleming, Norman Love del año 63, etc. Y por último tenemos a Paul Morrissey. Colabora con Andy Warhol en Flesh, en Trash y Trash, donde refleja ambientes marginales de homosexuales, drogadictos, travestis, tipos excéntricos que le fascinan y que rechaza por su educación católica. Admira el cine de Hollywood y usa recursos melodramáticos para hacer historias convulsas, patéticas, que parodian los géneros establecidos. Bueno, también tenéis algunos otros films que aparecen por aquí, ¿vale? Bowling Rebel, por ejemplo, fuertemente hablando sobre travestis. Tenía preparada otra entrada, que sería este otro. El cine de postmodernidad. Vamos a ver lo que nos diera tiempo un poquito, ¿vale? Estamos ahora hablando de los años 80. Hemos pasado a los 40, 50, 60 fundamentalmente, ese periodo de la representación moderna, y estamos en el cine de postmodernidad. Una posmodernidad en los años 80 que va a englobar un discurso polifacético, de carácter filosófico, también político, cultural, en la que intervienen tanto autores como desde un punto de vista estético, arquitectos, diseñadores, cantantes o cineastas. Señalo algunas de esas características más significativas de la posmodernidad. Por una parte está el nihilismo, un nihilismo en el que se cuestiona el proyecto de la Ilustración, aquel periodo que inaugura casi el pensamiento moderno, de la época del siglo XVIII hasta que se va a prolongar donde ese pensamiento liberal del siglo XIX, es decir, la razón ilustrada, la ausencia de la verdad totalizante, de una ideología capaz de dar cuenta al mundo. Es el fin también de la historia, la pérdida del sentido emancipador de la historia, de la fe en el progreso, y en cualquier utopía caliente, un mundo más humano. Son los viejos ideales ilustrados de justicia, libertad, tolerancia, etc. También fragmentos de inmediatez. Perdón, voy a echar para atrás porque esta es la diapositiva. Estamos aquí, en el apartado C. Fragmentos de inmediatez, eclecticismo, perspectivismo, relativista. Un escepticismo ante cualquier utopía global. Lenguaje retórico, ambiguo, una desideologización de los valores en consonancia. ¿Pues con qué? Pues con ese un punto de vista muy perspectivista y también ecléctico. La estetización de la vida. Se buscan valores estéticos ante la carencia de los éticos. Ese periodo de gusto a sí mismo, el cuidado del cuerpo, la moda, etc. Una mirada irónica y descreída sobre la realidad. Todo se desmitifica y se desacraliza mediante la parodia y el humor. Se utiliza la ironía sobre los modelos heredados. Una mirada descreída frente a la seriedad del mundo. El cine posmoderno se sitúa en este ámbito cultural en cuanto participa de algunos de los rasgos anteriores que decimos. Según Molina Foes, encontramos estos rasgos significativos. Por una parte, la desaparición del cine referencial, la fragmentación del cuerpo de narración y también la relativización de patrones ideológicos o posmorales. También, según este autor, hay diferencias en este cine de diferenciación con respecto a otros cines, en el que una parte es un cine posmoderno, pero que es más cultista y ritual. Tenemos a Peter Kingway, Makars, Kaurismäki o Yao Botello. También otro de tipo, Kids Postmodern, norteamericano, canadiense, con Alan Rowe, un poco esas variantes que además más se puede encontrar. En esos cineastas modernos, posmodernos, encontramos también una serie de elementos o rasgos comunes. El mismo espíritu desmitificador de todo discurso y relato, tratamientos humorísticos y paródicos con narraciones vertebradas, proceso por efecto, cineastas singulares que participan en tradiciones culturales variopintas, desde la novela negra barata hasta la cultura clásica. La violencia juega en casos un papel determinante, pero con renuncia al discurso moral. Posee una mirada capaz de superar el cine de género, que es el nuevo cine, que supera el cine de género, de lo que hablamos del cine, o sea, por el cine negro, ya que en un mismo film simultanean, va a simultanear elementos dramáticos y tratamientos de comedia. Tenemos a Steven Connor, que amplía el concepto posmoderno a obras que cultivan la nostalgia hacia filmes del pasado. Es el caso, por ejemplo, de George Lucas con American Graffiti del año 73, La Guerra de la Galaxia del año 76, relatos que se caracterizan por la discontinuidad temporal, la heterogeneidad genérica o la mezcla de eventos cotidianos con otros grotescos. Por ejemplo, nombro de ellos, muy representativo, David Lynch, del año 86, Terciopelo. Ese cine posmoderno en el que destacamos a Peter Greenaway o, por ejemplo, Pedro Almodóvar o Evo Young como modelos. Hablando de Peter Greenaway es impresionado por la película El séptimo sello de Ingmar Bergman, en el 57, y contra el deseo de sus padres, se matricula en la Escuela de Cine del Royal Court of Art. Trabaja como crítico cinematográfico en la British Film Institute y la Central Office. Muestra interés por la arquitectura, la fotografía, la pintura. Sus películas son personajes con una cuidada y ostentosa puesta en escena. En ellas sobresalen las zonas largas, una imaginación visual, juegos matemáticos, la geometría, símbolos polisémicos. Cada película remite a la demás en su conjunto y habría que buscar las obsesiones comunes y reiteradas en su filmografía para hacernos ideas al respecto. Algunas de las obras de Greenaway tenemos Falls, fue su primer largo, trata sobre gente que su apellido comienza con Fall y tiene en común el miedo a volar y la afición a los pájaros. El contrato del dibujante, en el 82, primera obra que logra una difusión masiva, y otra que tenéis de obligado visionado, que es muy bella, muy interesante, además se desarrolla en Roma, en torno a la pieza de Venecia, el monumento a Víctor Emanuele, que está allí en Venecia, y bueno, pues unas escenas primeras también muy interesantes, allí en la Plaza de la Rotonda, muy interesante esta película, como os puedo decir, del año 87, y que destaca sobre los problemas entre dos arquitectos para llevar a cabo sus proyectos y desarrollar, como digo, en ese marco de la Roma antigua. Conspiración de mujeres, etcétera, etcétera. Y bueno, pues tratamos también a Almodóvar, nuestro cineasta, uno de los cineastas más famosos, ¿verdad?, que tenemos actualmente en nuestro ámbito nacional cinematográfico. Trabaja como administrativo en Madrid, en los años 60, recordamos, mientras que escribe guiones de fotonovelas y relatos breves, trabaja como actor de teatro y dibujante de historietas y rueda cortos de su Super 8 de carácter contracultural. ¿Qué voy a decir de Almodóvar? Que seguro que ya conocemos, ¿verdad? Su primer largometraje, de forma artesanal, es Pepi, Lucy Bond y otra chica de montón, año 80, una forma provocativa, personajes extravagantes, marginales, interesados por el sexo, las drogas, y bueno, por esa estética kitsch que podríamos decir. Laberinto de pasiones, también una comedia disparatada, año 82, surrealista, El evento del pop, y que participan personajes de esa movida que decíamos de los años 80, y fiel reflejo de ese movimiento cultural. Entre tinieblas del año 86, que transcurre en un convento de monjas, y bueno, pues una superiora nómana, y bueno, pues así va continuando con sus chicas, que he hecho yo para hacer esto, El matador del año 86, La ley del deseo, ¿no? A partir de esta película funda con su hermano Agustín, hasta los dos días, esa productora del deseo, esa productora que ha producido la última película en marzo de este año, del año 19, Dolor y Gloria. Bueno, pues esta película plantea abiertamente la ley del deseo, esa de la relación homosexual, el cambio de sexo, sintoniza en la primera etapa con un público, hemos vuelto hablando de este tema, con un público una nueva mirada postmoderna. No se trata de juzgar o de buscar mensajes, basta con dejarse cautivar por los personajes. Es un cine que formalmente se ve perfeccionando, buscando la belleza de la composición del plano, el vestuario, el decorado, y así llega, en el año 88, Mujeres al borde del ataque de nervios frente a ese cartel, en el que abandona los elementos kitsch, la extravagancia, la preocupación deliberada para madurar en un cine personal, donde los sentimientos subyacen al humor y a las situaciones absurdas. Tenemos transexuales, transvestidos, homosexuales, etc. Va también el año 79, Tacones lejanos, 91, Carne trébula, Todos sobre mi madre, Kika, La mala educación, La piel que habito, etcétera, etcétera, Julieta, en el 16, como digo, esa figura también de la madre, y que transmite en su último film, que seguro que muchos habéis visto, Dolor y Gloria, del año 19 de este año, de este mes de marzo, que fue cuando se estrenó. ¿Qué elementos comunes en la obra de Fumic de Almodóvar podemos encontrar? Bueno, aparte de la pasión, las pasiones, el sentimiento, el deseo, el amor, el desamor, que resulta siempre conflictivos. El protagonismo de la mujer, su complejo mundo interior, la identidad sexual, su versatilidad, etéreo, sexuales, travestidos, otras sexuales. La apropiación de una herencia cultural muy diversa, el pop, el skis, la fotonovela, etc. La complejidad narrativa, donde se unen personajes y situaciones extravagantes, otros cotidianos, y el trabajo con un equipo estable de técnicos, de actores, y bueno, pues esas musas o esas actrices, Carmen Maura, Antonio Abril, Antonio Vareda, Banderas, o por ejemplo, Penélope Cruz, que lo ha pasado en la última película. Bueno, voy a un poquito de prisa, nombre por último a Tom Egoyan, ese individuo, este director de origen armenio, que reside en Canadá, en la que sus películas son herméticas, desdramatizadas, donde el espectador ha de esperar para desentrañar el misterio que se abre por los personajes. Se vale de imágenes de vídeo en contraste con la cinematografía para expresar tiempos o puntos de vista diferentes y sobre todo para provocar al espectador una reflexión acerca del propio estatuto de la imagen y el valor de la representación. Bueno, pues algunas de sus películas, tenemos Nexus King del año 84, El Liquidador del año 91, Gross Misconduct del año 92, etcétera, etcétera. Y así pasamos, por ejemplo, que tenéis algunas de ellas, Calendario del año 93, Exótica del año 94, etcétera. Y bueno, pues nombrar, prácticamente ya no podemos, no da tiempo, a Tarantino, cómo no conocerlo, ¿no? A este hombre que trabajó como acomodador, empleado de un videoclub, y bueno, pues empieza el año 92 con Reservoir Dogs, un frío relato sobre el desenlace, un atraco donde mantiene distante la promoción de la violencia, y hasta introduce elementos humorísticos, ¿no? Bueno, pues lo mismo va a suceder, esos relatos tan violentos, pero esa carga como de fin de ironía y de humor que refleja, por ejemplo, en Pulp Fiction, también homenaje, el año 94 va a ser un homenaje a las novelas baratas sobre las bandas de gásteres de medio pelo, y bueno, pues ambas son ejemplos de esa mirada posmoderna, descreída, irónica, amoral, hacia tipos y situaciones que ordinariamente suscitan otras emociones en el espectador. Según Jackie Brown, del año 97, se va a distanciar de ese tipo de cine para construir una intriga del negro, con sabor clásico, y demostrar esa capacidad que tiene como director. Otro film, recordamos, por ejemplo, Kill Bill, Amor a quemarropa, etc. Y bueno, pues nombrar simplemente los hermanos Joel y Ethan Coen, sus hermanos Coen, quiero decir, que suelen filmar como director y como productor, y bueno, pues estos jóvenes que realizan cortometrajes en Super 8, y bueno, pues al final pues va a caracterizar sus filmes otra vez con ironía, con sátira presente, en temas muy de carácter muy comprometido, y bueno, pues películas que seguro también pues van a sonar, ¿no? Sangre, I Kill a Baby, Muerte entre las flores, El gran asalto, etcétera. Bueno, nos quedaría ver a Lars von Trier, el movimiento también Dogma 95, aquí tenemos algunos apuntes que os iba a haber puesto, pero que esa nueva retórica, ese barroquismo visual que se va a dar con estos directores, este manifiesto, esta escuela, podemos decir, y este manifiesto, en definitiva, ¿no? Este decálogo, que bueno, pues no nos da tiempo, que bueno, seguro que vais a hacer algunas referencias al respecto con la obra que tenemos del profesor Huber. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí. Espero de verdad que consigáis muy buenos resultados en los exámenes que van a venir próximamente, en este mes de mayo. Y bueno, pues de verdad desearos lo mejor, que vayáis avanzando en vuestras carreras. No sé si nos cruzaremos los que sois de arte, posiblemente nos crucemos en alguna asignatura, esta, por ejemplo, Arte y Poder, que la imparto. Quizá los que seáis del ámbito de aquí de Talavera, posiblemente también de Ciudad Real. De verdad que ha sido un placer estar con vosotros. Disculpad a veces mis errores, también muchas veces el pronunciamiento, sobre todo el inglés, del cual soy un aficionadizo. Y bueno, pues de verdad que he intentado lo mejor posible una asignatura que es transversal dentro de estas carreras de historia, de arte que podéis escoger. Y bueno, pues que de alguna forma nos aproxime al mundo tan bonito del cine, y yo espero de verdad que de alguna forma os haya venido bien, tanto para ahora como también para el futuro. Bueno, pues Miguel Ángel, tú que estás por ahí en Ciudad Real, dar recuerdos a la gente de Ciudad Real, un saludo muy especial a la gente de allí, hemos llegado hasta Albacete, con este campus, hemos llegado a Ciudad Real, también a la Reina, a su entorno, de verdad, pues un saludo muy cariñoso para todos y mi mejor deseo, de verdad, para que obtengáis lo mejor resultado, ¿de acuerdo? Venga, pues nos vemos en otra, que vaya bien.